Vivir sin dramas, con Vanessa Gómez. Pues una semana más abrimos el Vivir sin Drama. Saludamos ya a Vanessa Gómez. Vanessa, muy buenas.
Buenos días, Fran.
¿Qué tal
todo?
Buenos
días a todas las valiosas que nos acompañan. El día está estupendo. Está frío.
Bueno.
Para mí está frío. Llevo despierta desde muy temprano por error y accidente. Mi reloj biológico decía una hora y el reloj decía otra cosa.
Cuéntanos la anécdota. ¿Creías que era la hora qué y te has levantado a qué hora?
Claro, yo pongo la alarma para las 5.
Sí.
Y entonces pensé ya que era mi cuerpo, pues vamos a levantarnos un poquito antes. Pensaba que eran como las 4:30. Sí. Y cuando voy a prepararme el café, que veo en la cocina la hora, eran las 2:50 de la mañana.
3 horitas antes.
Y desde esa hora estoy despierta trabajando. Pero no veas lo productiva que ha sido esas horas para mí.
Yo,
increíble.
Yo algunas veces que he hecho así algunas cositas de madrugada y demás por el tema que no te da tiempo durante el día, se avanza mucho más por la noche de madrugada que durante el resto del día.
Claro, claro, pero yo funciono mejor si me he acostado prontito,
claro,
y me levanto temprano que la noche de
seguidito. ¿No?
No puedo.
En fin.
Sí que no.
Bueno, pues hoy siesta y a recuperar fuerzas, si puedes, lo de la siesta, claro.
Claro.
Mientras el trabajo lo permita, claro.
Yo creo que me voy a la cama con las gallinas, como dicen.
Pues entonces ya queda menos. Hablamos ya de infidelidad hoy, ¿no, Vanessa? Otra vez.
Mira, hoy vamos a nuestra serie de infidelidad y vamos a estar hablando sobre la confianza luego de una infidelidad. Esto es un tema estrella en el sentido de que cualquier persona que pase por esta dolorosa situación es una pregunta que se hace: ¿volveré a confiar? ¿Debo confiar? ¿Qué hago? ¿Verdad? Entonces, en psicología en general y en mis consultas hablo mucho de separar el hecho de la historia, ¿vale? ¿Qué fue lo que pasó con lo que se ha formado en mi cabeza? Uh-huh. ¿Verdad? Y también separar el pensamiento de la emoción. ¿Con qué propósito? Pues poder identificar cada cosa y tener una mejor perspectiva al final sobre lo que ha ocurrido. Y esto es bastante difícil de hacer en un día normal cuando todo va como crees que debería ser en tu matrimonio, por ejemplo, pero luego sucede esto de que descubres que tu pareja pues ha sido infiel de cualquier manera. Y esto, pues, a través, podría ser una infidelidad emocional, una física o cualquier otro tipo de forma de traición. Es difícil separar lo que realmente está pasando de todas las historias que se forman en tu mente y lo que te estás contando sobre eso y todas las emociones que nacen a raíz de estas historias, ¿verdad? Hay tantas cosas de las que podríamos hablar hoy, pero quiero hablar solamente, ¿verdad?, sobre el tema de la confianza después de que la pareja ha sido infiel.
Uh-huh.
Entonces, comencemos con la idea de que, por ejemplo, decides permanecer en la relación, al menos por ahora, y estás tratando de hacer o intentando de que esto funcione después de la infidelidad. ¿Cómo se atraviesa ese proceso de aprender a confiar nuevamente en tu pareja? Pues mira, hay diferentes componentes aquí. Primero, es importante recalcar que la sanación es un trabajo interno. Realmente lo es un trabajo interno. Ojalá viniera un paquetito con todos los ingredientes para sanar y que yo pudiese entregárselo a cada una de ustedes que me están escuchando y se sienten identificadas a la puerta, sería muchísimo más fácil, ¿verdad? Como, por ejemplo, también darte un listado exacto de lo que tienes que hacer para sentirte mejor. Pero eso no es así, no existe. Entonces, no es cierto, porque si estamos en un estado desconfianza, vamos a encontrar constantemente razones para no confiar. Por eso el paquetito no funcionaría, porque uh-huh. Tu cerebro va a buscar constantemente razones para no confiar. ¿Por qué? Pues para protegerse. Porque si una vez confié y esa confianza fue traicionada, pues voy a buscar razones para no volver a confiar.
Y cuando,
entonces,
un inciso, Vanessa, sí. Y cuando te dan motivos y razones para desconfiar,
¿Después de la infidelidad o antes,
sí,
Fran?
Seguir después de la infidelidad.
Si te dan motivos, entonces tienes que tomar decisiones. Uh-huh. Bueno, quedarte en una relación es una decisión y salirte de ella también. También. Pero si te dan motivos, entonces tienes que tomar decisiones si esa es la manera en la que quieres continuar la relación. Uh-huh. ¿De acuerdo? Si está claro, pues, ¿cuáles son los pros y los contras de quedarme aquí o qué beneficios estoy obteniendo al quedarme? Entonces, yo podría, por ejemplo, hacer el listado de cositas donde tú puedes ir marcando todo lo que tiene que ir sucediendo para que esa confianza vuelva. Por ejemplo, para que tu pareja, a ver si está cumpliendo con los requisitos, hacer que tu pareja se reporte contigo todos los días, revisar el móvil, tener todas sus contraseñas, tenerle un GPS activado para encontrar su ubicación. Podemos tener todas esas cosas, ¿verdad? Pero eso realmente genera confianza. Pues te cuento que puede momentáneamente generártela, sí, claro que sí, pero a largo plazo no es lo funcional. Y eso es en lo que yo acompaño a mis valiosas y lo que creo que en última instancia es lo que hace el cambio más grande para poder volver a confiar, ¿verdad? Y lo primero que para volver a confiar es la confianza en ti misma. Uh-huh. No es si me puedo entrar a las cuentas de mi pareja y ver las redes sociales y ver los comentarios y los correos electrónicos, etcétera. Es la confianza en ti misma. Y quiero hablar un poco sobre esto. Porque la segunda pieza que es realmente importante es preguntarte, ¿es fiable mi pareja? Y es lo que acabas tú de preguntar, Fran. ¿Es fiable mi pareja? ¿Es una persona de fiar? Porque a veces queremos devolver la confianza porque se siente mejor, porque digo, venga, vamos a dar una oportunidad, vamos a arreglar la relación, devuelvo la confianza y listo. Y a veces la realidad es que la persona no es fiable todavía. Entonces, no significa que no se pueda reconstruir la confianza, no significa que no va a llegar, pero a veces no es la mejor decisión simplemente entregar la confianza en un momento dado. Uh-huh. Entonces, la confianza en una misma es una de las cosas que escucho todo el tiempo. ¿Por qué? Porque me dicen las valiosas, pero Vanessa, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no lo supe? Estaba todo pasando justo enfrente a mí, en mi cara. ¿Cómo yo no lo sabía? Y yo creo que para todas las valiosas que nos escuchan y que han pasado por esta situación tan dramática y esta experiencia tan dolorosa, es muy probable que hubo cosas que vieron, que les resultaron desagradables, que les rechinaban por algún lado, ¿verdad? Porque les traía como un presentimiento, pero por una razón u otra lo dejaron de lado, ¿verdad? Lo dejamos de lado porque, por ejemplo, tienes hijos en común o por razones económicas o por varias razones, es más fácil mirar hacia el otro lado que mirarlo de frente, debido a lo que esto podría significar pues para la familia. Entonces no quieres mirar las opciones, no quieres ver por qué en el fondo sabes que lo que viene después es algo muy difícil, uh-huh. ¿Verdad? Es como, ahora tengo que elegir y no quiero entrar en este plano de elegir ahora, ¿verdad? Entonces ahora tienes que tomar algunas decisiones difíciles y ahora debes presentarte y tener estas conversaciones difíciles y hacer estas preguntas difíciles hasta que llega el momento en que ya no te lo puedes negar más, no puedes ignorarlo más, ¿verdad? Porque es más fácil quedarse ciego, ¿no? Y decir, ay, no quiero ver, porque es un mecanismo de supervivencia. Entonces, esto no es cuestión de culparte o culpar a alguien si sabes que está pasando por esto, ni pasar juicio. Es que es un momento muy doloroso. Por lo tanto, parte de desarrollar la confianza en una misma es mirar con curiosidad esos momentos en los que sabías que había algo que no iba bien. Y verlo, y verificar, y aprender de ti misma ahí. ¿Verdad? Porque ahí es donde está tu propia sabiduría. Ese es tu propio medidor, ¿verdad? Lo que te va a ayudar a utilizar esa intuición. Y le llaman intuición, pero no es por casualidad. y no confundamos la intuición con celos enfermizos o con paranoias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es esa intuición, es ese mensaje sutil que te llega, ¿no? Decir, oye, espérate, aquí hay algo como que no, como que esto no me cuadra, ¿verdad? En plan, la intuición te habla de una manera muy amable, no es una manera castigadora, ¿ok? Y bueno, en lugar de castigarte por mirar hacia el otro lado, comprende por qué podrías haber estado mirando hacia el otro lado en lugar de confiar en lo que estabas en ese momento sintiendo, lo que esa disonancia que te estaba dando, ¿no? De aquí hay algo que no va bien. Entonces, están los pocos, y diré que están los pocos, los que están siendo infieles de alguna manera, que son muy, muy buenos en lo que hacen, ¿verdad? Esto es un punto y aparte. Son buenos engañando, se les da muy bien, y hay algunos casos en los que verdaderamente se ha ocultado tan magistralmente la relación extramarital que no hay manera de que te hayas enterado, ni siquiera tenido ese chirrido, ¿no? De aquí hay algo. Entonces, en cualquier caso, es la otra persona y su engaño, ¿verdad? No tiene nada que ver contigo. Y la cosa es que cuando confías en alguien, ves todo como evidencia de que es confiable, ¿verdad? Tú confías en tu padre, en tu madre, en tus hermanos, en tus amigos, en tus hijos, y todo lo que hacen lo vas a encontrar como algo fiable. Pero cuando no confías en alguien, ves todo como evidencia de que esa persona no es digna de confianza. Entonces puedes decir, bueno, eso es raro, pero debido a que confiabas en esa persona tan completamente, ¿verdad? Piensa, venga, sí, se ve raro, pero venga, vamos para adelante, no voy a entrar ahí porque yo confío en esta persona, ¿verdad? Cuando confías, todo lo que encuentras es de fiar, y cuando desconfías, todo lo que encuentras es de desconfiar. Y en términos de mirar estas cosas que pudiste haber pasado por alto, o las cosas que viste y simplemente dejaste de lado por cualquier razón, míralo desde un lugar de curiosidad y querer aprender y crecer, en lugar de mirarlo desde un lugar de juicio y vergüenza hacia ti misma, ¿verdad? Muchas veces mis valiosas me dicen, es que ¿cómo fui tan estúpida? ¿Por qué no vi eso? Pero es que si estaba ocurriendo, es que todas las señales las tenía. No vamos a entrar ahí a pasar juicio de por qué no lo vi, ¿verdad? Piensa que en ocasiones es necesario que haya una gran crisis para que nos demos cuenta de todo lo que está ocurriendo detrás. Uh-huh. Es necesario para nuestro aprendizaje. Entonces, yo siento que donde se construye la verdadera confianza es en una misma, y es retrocediendo y mirando hacia dónde estábamos desviando nuestra atención. Te puedes preguntar, cuando miraba hacia el otro lado, ¿hacia dónde estaba mirando? ¿Dónde no estaba dispuesta a mirar en ese momento? ¿En qué me estaba manteniendo ocupada para no poder ver? ¿Verdad? Y para que quede claro, esto no es asumir la responsabilidad de ninguna manera por las elecciones que haya hecho tu pareja, de ningún modo. Son sus elecciones. Pero hay mucho que aprender aquí, y es volviendo atrás y mirando y respondiendo estas preguntas que empezamos a generar la confianza, ¿verdad? Está en responder a estas preguntas y decir, está bien, mira, esta es la razón por la que yo estaba mirando hacia otra parte. Es aquí donde yo estaba en ese momento. Y entonces llegas a conocerte a ti misma a un nivel más profundo que antes, ¿bien? Digamos que decides quedarte en la relación, ¿verdad? Que decides permanecer en tu matrimonio, y puedes decir, porque esto lo escucho muchísimo en consulta, oye, ¿y si vuelve a suceder? ¿Sabes qué? Podría volver a suceder, pero eres una persona diferente a la primera vez. Eres una persona diferente y lo manejarás de una manera diferente debido al trabajo que has hecho, porque estás dispuesta a mirar donde tienes que mirar. ¿Bien? Otra pieza aquí para generar confianza en ti misma y en tu pareja es que nuestros cerebros son muy buenos en el drama y en todas las historias, y en contar historias de lo que sucedió en lugar de qué pasó con mi matrimonio.
¿Qué sucedió? Eso que solemos decir que nos gusta mucho montar películas, ¿no? Más o
claro,
menos.
Claro. Y buscamos por otros lados cuando realmente, oye, ¿qué pasó en mi matrimonio? ¿Qué sucedió? ¿Por qué esta persona hizo esto? ¿Por qué tendría que hacerlo? Y realmente contar la historia de una manera que parezca veraz, ¿no? Que parezca verdad y que te permita seguir hacia adelante. Porque a veces si seguimos dándole vueltas con el simplemente no lo sé, no sé qué pasó, la respuesta no va a aparecer mágicamente, ¿verdad? No va a aparecer en la puerta de tu casa. Esa respuesta hay que buscarla y comprometerte con ella. Entonces, cuando digo de construir confianza en una misma y confianza en tu pareja, es un trabajo interno, ¿verdad? Porque el trabajo, ese trabajo interno debe ocurrir para que realmente puedas avanzar, ¿verdad? Como el cambio de la historia que te estás contando, la narración de la historia, que sea una que te permita avanzar, como la heroína que eres. Eso te permite avanzar con fuerza y con la propiedad de que estás tomando entre tus manos la historia que te quieres contar. Bien, una de las cosas que he descubierto que es realmente esencial para tu capacidad de seguir adelante, ya sea que sigas adelante con la persona, con la pareja que ha incurrido en la infidelidad o no, es esta idea de la aceptación radical. Llegando al punto en el que simplemente puedes decir, mira, está bien, acepto que esto fue lo que pasó. No significa que me gustara, no significa que estuviera bien, no significa que fuera justo, no significa que fuera el mejor momento de mi vida, pero lo voy a aceptar. Voy a aceptar que esto sucedió y lo único sobre lo que tengo control ahora mismo es cómo seguir hacia adelante. Bien, la aceptación es una gran parte de todo esto. Es una gran parte, bueno, es una parte clave para seguir adelante, ya sea dentro de la relación o no. Y esto es algo que comento en detalle en el curso para superar la infidelidad en el que estoy trabajando y que, por cierto, no puedo esperar a que esté disponible para todas esas valiosas que se encuentran en estos momentos pasando por esta experiencia tan dura, porque me entusiasma mucho saber que de alguna manera puedo contribuir a una nueva perspectiva dentro de todo este caos que se vive, porque es un caos. Entonces, esto lo comentamos en el curso con mucho detalle. Y volviendo al tema de la aceptación, es que precisamente es eso, es decir, mira, sí, voy a contar la historia de una manera que me sirva. Y esto nadie te lo puede dar. No te lo puede dar un psicólogo, no te lo puede dar ni incluso tu pareja, no te lo puede dar nadie. Nadie puede proporcionarte esa historia. La tienes que crear tú. Y fíjate que no digo que te la tengas que inventar, sino que la tienes que crear centrándote en los hechos que sean útiles, ¿verdad? Mira, Fran, por ejemplo, yo tengo valiosas en consultas con las que trabajo donde el cónyuge que ha tenido la relación pone de su parte en el proceso diciendo cosas como es cierto que he sido injusto, me he equivocado, metí la pata, no lo hice bien, ¿verdad? Y hasta que la valiosa interioriza todo eso y profundiza en su interior y acepta que esto es lo que sucedió, toma tiempo, aun cuando esa aceptación ha ocurrido, ¿verdad? Pero llega el momento donde dice, mira, esta es la elección que hizo mi pareja, ¿verdad? ¿Y ahora qué? ¿Ahora a dónde quiero llegar con esto? ¿De acuerdo? O sea, se despersonalizan la situación de ellas, es decir, no lo convierto en algo sobre mí, porque yo sé que la decisión de mi pareja no tenía nada que ver conmigo. Entonces, lo que sucede es que nuestro cerebro nos lleva a todo lo contrario. Nos causamos mucho dolor a nosotras mismas cuando continuamos luchando contra lo que realmente sucedió. Bien. Entonces, yo sé que una de las cosas en las que luchan mis valiosas y casi todas las mujeres que pasan por esta situación es la decisión de quedarse o irse. De quedarse, me quedo, me voy, ¿qué hago? Todo el mundo tiene una opinión sobre lo que tú debes hacer y todo el mundo está feliz de darte su opinión porque entran aquí.
Y cuando el que la tiene que tomar o la que la tiene que tomar no lo tiene nada claro.
No lo tiene nada claro y mira, y esto lo hablamos, por cierto, en el episodio 72, uh-huh, que se titula ¿Debo quedarme o irme luego de una infidelidad? Y esto lo hablamos. Recordar que las personas siempre nos van a dar su opinión a base de su experiencia, por lo que han vivido, por lo que han pasado. Perdón. Entonces, la pregunta que me gustaría que te hicieras es, si decides continuar en tu relación, ¿están ambos dispuestos a crecer? ¿Están ambos dispuestos a sentirse incómodos? ¿Están dispuestos a ser vulnerables? Bien, eso solo tú lo sabes por la parte que te toca a ti. Y puedes irte, si lo deseas, con la frente en alto diciendo, me gusta como me estoy mostrando al mundo, me gusta esta persona, estoy orgullosa de ella y esto no es lo que elijo para mí. Si decides, tanto si decides quedarte como si decides irte. Uh-huh. Pero hacerlo desde un lugar de miedo o desde un lugar de ira o dolor o lo que sea que estés sintiendo versus desde un lugar de claridad, confianza y certeza, la decisión puede ser la misma en última instancia, pero tu experiencia va a ser muy diferente y el resultado que tengas después va a ser muy diferente. Bien, las decisiones tomadas desde el amor y desde el miedo se notan. La diferencia es abismal. Así que, valiosa, para ir recapitulando, si estás luchando con el tema de la confianza, confiar en tu pareja, confiar en ti misma, en la toma de decisiones, te diría que la pieza más importante aquí es esa autocrítica y pasar juicio sobre ti misma. Ese es el daño que nos hacemos a nosotras mismas, ¿verdad? Esta persona te ha lastimado, pero luego, cuando le damos un significado a todo, decidimos o paralizarnos o seguir hacia adelante. Entonces, lo que le diría a las valiosas que escuchan este podcast es que recuerde que no fuiste hecha para vivir una vida mediocre, no fuiste hecha solo para lidiar con las cosas porque suceden, a surfear dentro de la marejada y ajustarte a las circunstancias. Fuiste hecha para prosperar, estás hecha para prosperar. Lo que te diría es que pases algún tiempo, incluso si se siente un poco amenazante, observando el tipo de vida que realmente quieres ir explorando. ¿A dónde quieres llegar? A mí me gusta hacer un ejercicio con mis clientas de visualización y es muy simple y muy conocido. Es cómo te ves de aquí a 3 o 5 años. Uh-huh. Y explora el tipo de vida que deseas y realmente aprovechando quién eres en ese periodo, ¿no? Conócela, conoce a esa valiosa que eres tú, empápate de ella, pregúntate quién es ella, qué sabe ella que tú no sepas ahora, qué es lo que ella quiere que pongas por escrito, que estás cargando, que te está ralentizando, que te está agobiando y que es falso. ¿Qué quiere ella que dejes ir? Y cuando digo ella, es esa versión de ti misma que quieres vivir de aquí a 3 a 5 años. Entonces, cuando puedas conectarte con ella y sentir lo que ella siente y ver lo que ve, ¿verdad? Utilizando esa inteligencia, esa información, entonces vas a tener claro tu norte, hacia dónde dirigirte, ¿verdad? Yo creo que nuestro deseo se convierte en nuestra hoja de ruta. Que las cosas que queremos, cuando realmente profundizamos y miramos la vida que queremos, es nuestra hoja de ruta, ¿verdad?, para lo que estamos destinadas a hacer. Y no solo estamos destinadas a tenerlo, esa hoja de ruta, sino que en esa hoja de ruta está nuestro crecimiento. Así que si miramos hacia adelante y vemos a esta persona, que eres tú, que es dueña de las cosas que quiere, que habla, que se comunica, por la que no se disculpa por quién es y que está construyendo el tipo de vida que desea, entonces eso se vuelve realmente tu punto de partida. Y tú dices, este es mi crecimiento y aquí es donde necesito concentrarme. Y confía en ella. Ya tienes todo lo que necesitas, ya tienes todas las respuestas de qué hacer. Todo está dentro de ti. Bien, entonces es simplemente dejarla salir y comunicarte con ella y mirar hacia adelante y recordar que lo has hecho estupendamente, que no estamos destinados simplemente a pasar por la experiencia y ya está, Realmente no lo estamos. Estamos destinadas a prosperar, estamos destinadas a tener vidas hermosas. Así que aprende de ti misma, confía en que todas las mejores cosas están frente a ti. Bien, y aprovecha eso en lugar de enfocarte en lo que estás dejando detrás de ti. Bien, todo lo que tienes de frente versus todo lo que estás dejando atrás. Bien, y eso es todo lo que tengo para ti hoy, valiosa mía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por escuchar siempre este tu podcast Vivir Sin Drama. Y si deseas mantenerte informada sobre el lanzamiento del curso Supera la Infidelidad y recibir mi newsletter semanal, te dejo el enlace en la descripción del podcast para que tengas todos los detalles para cuando salga y lo puedas adquirir.
Pues este tema de la infidelidad, ya lo decías antes, lo tratábamos ya hace unas semanas, lo hemos vuelto a tratar esta, y yo creo que todavía hay más derivadas y más aristas que hablar en el futuro, ¿no? Porque es un tema de no acabar, ¿no?
Esto es un tema, tiene muchísimas ramas que tocar porque hay muchas emociones involucradas, hay muchos procesos por los que pasan las personas, tanto la persona que es engañada como la que tiene la relación. O sea, aquí hay procesos para todo el mundo y hay mucho que aprender. Así que vamos a seguir dedicándole tiempo a este tema.
Pues la semana que viene más. Un saludo fuerte, Vanessa. Hasta la semana que viene. Un
abrazo. Hasta luego. Feliz día. Adiós.